mis hermanos, buenos días a todos los hermanos que el Señor, pues, por su gracia hoy convoca para que estemos juntos en torno, como venimos haciendo la oración, en torno a la palabra del Señor. Yo quisiera invitar a mis hermanos a que pudieran abrir el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27 y verso 28. Como ya tal vez por la misma imagen de la reunión que mandamos hoy, los hermanos saben, vamos a comenzar una nueva serie hablando del diseño de Dios para la familia, hablando un poco de los desafíos que tenemos como creyentes en esta área. Hace un tiempo estábamos orando por esto, aún antes de la cuarentena queríamos compartir algo así con la iglesia los domingos. También teníamos el deseo de poder hablar algo con los jóvenes y creímos que de todos modos lo mejor era poderlo hacer en un ambiente donde pudiera escuchar toda la iglesia. Amén. Entonces, pues damos las gracias al Señor por eso, porque Él nos reunió hoy. Gracias al Señor porque podemos hacerlo en torno a la palabra y bueno, que el Señor sea bendiciéndonos en este nuevo estudio que comenzamos juntos, mis hermanos. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1, vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso 28 y vamos a, bueno, comenzar a meditar la palabra del Señor. Dice ahí en Génesis 1, 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a hacer una oración más por la palabra, mis hermanos. Señor, queremos poner en tus manos tu palabra, Señor. Tu palabra que es santa, tu palabra que es poderosa, tu palabra que nos anima, nos guía, tu palabra que nos ayuda, Señor, a entender tus caminos, Padre. Necesitamos, Señor, que tú seas transformando nuestra vida, ayudándonos, Señor. Necesitamos que tú seas hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces los desafíos que como creyentes tenemos en nuestros días, Padre. Y solo tu Santo Espíritu, solo la ayuda de tu Hijo Jesucristo, y solo la proclamación y el entendimiento fiel de tu palabra nos puede ayudar. Ayúdanos, Padre. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. No solo por hoy, Señor, sino esta nueva serie que comenzamos. Te pedimos que tú seas, Señor, hablándonos a nuestro corazón y enseñándonos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, como veníamos diciendo, vamos a comenzar un nuevo estudio. Queremos hablar un poco de la familia y los desafíos que enfrenta la familia, viendo la familia desde el diseño de Dios y la perspectiva de Dios. Acabamos de leer un pasaje ahí en Génesis 1, 27 y 28, donde desde el comienzo de las Escrituras nosotros vamos a comenzar a entender la importancia de este asunto. Podríamos decir que después de la creación de Dios, que incluía el universo, que incluía la naturaleza, que incluía la tierra, que incluía todo el sistema organizado y armonioso que Dios había hecho, Dios, Él introduce al hombre en su creación en el sexto día, y definitivamente el hombre llega a ser como la corona de la creación que Dios estaba haciendo. Y después de esto encontramos que el hombre, cuando es puesto en el Edén, se establece tal vez una de las grandes instituciones. La gran institución del Edén sería la familia, no sería ni siquiera aún la iglesia ni un reino, aunque el hombre establecería y sería parte del pueblo y del reino de Dios. Pero en realidad la gran institución que sería la base de todo lo que Dios quería hacer sería la familia. Y eso es bien importante nosotros entenderlo, hermano. El reino de Dios iba a tomar un puente, un vehículo aquí en la tierra. Ese vehículo sería la unión de Adán y Eva y la nueva familia que ellos formarían. Esta familia habría de representar a Dios. Por esta misma causa, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios para que el hombre lo representase. Eso es bien importante en cuanto al diseño de Dios. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa familia y esa realidad que Dios establecía aquí en la tierra iba a expresar no solo el reino de Dios, sino relaciones que hacían parte del ser intratrinitario. Las tres personas de la Trinidad, un padre que ama a un hijo, sería representado por la familia. Aún ese hijo, ¿cómo se daría por el pueblo de Dios? Sería representado por el amor del esposo a la esposa. La sujeción de los hijos a los padres, una figura del carácter de Cristo y la sujeción a su Padre celestial. Entonces la familia no solo iba a ser el vehículo, sino que iba a ser un testimonio de lo que Dios era, el amor de Dios y la realidad de Dios, ¿sí? Como decía nuestro hermano Josué Irión, la familia es desde el principio ideada por Dios para ser el ejemplo y la base de todas las instituciones humanas. Esencialmente, la Biblia nos va a enseñar, mis hermanos, que la institución más fundamental y la base de todas, como veníamos diciendo, aquí en la tierra sería la familia. El orden divino entre la unión de un hombre y una mujer ha sido siempre la base moral y el eje central del carácter y las características de una sociedad. Entonces, todos estos asuntos hacen extraordinariamente importante que nosotros consideremos esto a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las escrituras, y podamos tener una visión de la vida, una visión de la familia bíblica que surge de Dios, que tiene fundamentos en la palabra de Dios y que afecta a todo nuestro ser y todas nuestras realidades, ¿sí? Ahí podemos ver más adelante en Génesis que cuando Dios, en Génesis 2, desde el 21 en adelante, Dios llega y dice palabras así. Aún en el mismo capítulo 1, verso 31, dice que cuando Dios vio todo lo que había dicho, dijo que he aquí era bueno en gran manera. La familia en el proyecto, en el plan de Dios, es algo muy bueno, es algo bueno en gran manera, y es algo importante y necesario en cuanto al propósito que Dios quiere y está llevando a cabo aún hasta nuestros días. Entonces, estos pasajes de Génesis que seguramente van a servirnos mucho de base cuando entremos a considerar varios asuntos, nos muestran que y son un recordatorio que Dios estableció y ordenó el matrimonio y la familia como algo que proviene de Él y por ende es sagrado y por ende tiene que tener una unión a Él mismo y a lo que Él ha dicho y ha establecido, ¿sí? El matrimonio nació en el corazón de Dios. Tiene su bendición y es bueno en gran manera cuando es vivido a la manera de Dios, ¿sí? No importa lo que digan las leyes en nuestros días, la sociedad, no importa lo que los hombres especulen o lo que los hombres hablen filosóficamente en este asunto, siempre la última palabra cuando hablamos de familia la tiene Dios, la tiene su palabra. Entonces, la familia como algo intrínseco al ser y a las relaciones del hombre, no es un accidente de la historia. Ha sido el núcleo de la creación de Dios, de su propósito. Y según las escrituras, la familia tiene un diseño, ¿sí? Y cuando la familia le da la espalda a Dios, a su palabra y a lo que Dios ha dicho, pues por consiguiente se desmorona como institución. Y ella afecta la familia siendo desmoronada o estando en un estado de decadencia, ella va a afectar todo a su alrededor, la civilización como la conocemos, la sociedad y la misma iglesia. Entonces, esta es la realidad, no solo lo que vemos en las escrituras, sino de los hechos. Y nosotros vamos a ser conscientes por la palabra principalmente, y no solo por la palabra, sino nuestros ojos son testigos a esta realidad, que cada vez que nosotros como hombres le damos la espalda a Dios, nos centramos en un proceso de degradación, de decadencia y de muerte, la cual pues la misma Biblia advertía por esto mismo. Y esto afecta la iglesia, esto afecta a la sociedad, esto afecta a la familia. Y hoy vamos a considerar como aspecto introductorio, ver un poco cómo la familia se encuentra en medio de un conflicto y se ve profundamente afectada por ese conflicto entre Dios y el hombre. El hombre no solo, sino el hombre en rebelión, instigado y estimulado por Satanás, y también por el propio deseo orgulloso de su corazón y las pasiones de su carne. Vamos a ver un pasaje ahí en Oseas capítulo 4, donde las escrituras nos dicen lo siguiente. Oseas 4, verso 1. Oseas 4, verso 1. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, mira lo que dice Dios a los moradores de Israel. El libro de Oseas fue escrito tal vez en una de las épocas de mayor decadencia en la historia del pueblo de Israel, especialmente las tribus del norte. Ellos abandonaron a Dios, ellos abandonaron la ley de Dios, ellos abandonaron y rechazaron a los sacerdotes de Dios, ellos crearon un culto falso, ellos se entregaron a la idolatría, un sacerdocio falso, y desde los palacios del rey hasta las calles de la ciudad, de los estratos más bajos a los más altos, ellos habían abandonado a Dios. Y Dios tiene una contienda con ellos, y dice ahí: porque no hay verdad. Entonces, la característica de esta generación era que no había verdad, no había misericordia y no había conocimiento de Dios. Entonces, cuando tenemos una sociedad como la de aquellos días, donde no hay verdad, eso afecta profundamente las relaciones. Entonces, no hay misericordia ni hay amor. Y eso tiene como raíz que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, la familia, que llegaría a ser un ente, una institución tan importante, ha sido golpeada profundamente por este conflicto. ¿Cuál conflicto? Los hombres no quieren tener conocimiento de Dios. Los hombres rechazan la verdad. Y por ende, los hombres son entregados a la oscuridad y la maldad de sus corazones. Entonces, ya no hay amor entre los hombres, no hay misericordia, no hay compasión, no hay fidelidad, no hay lealtad. Todo eso afecta a nuestras relaciones humanas, ¿sí? Y eso nosotros debemos saberlo. Vivimos, así como en los días de Oseas, en los días del reino del norte de Israel, vivimos una generación donde nosotros somos testigos de un proceso destructivo en el cual entró el hombre después de la caída, que ha afectado al hombre en todo su ser y en todas sus realidades. Y este asunto de la familia ha sido absolutamente afectado por el pecado, por la rebelión y por el orgullo del hombre. Ahí en el verso 2 se nos dice: a causa de que no hay conocimiento, ni misericordia, ni verdad, pues entonces los hombres, ¿qué hacen? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio sucede. Esto es bien importante, mis hermanos, porque cuando nosotros somos testigos de cómo el hombre le da la espalda al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios, el hombre no tiene una fuente para amar, el hombre se entrega a todo tipo de pecado: la mentira, la deshonestidad, la violencia, la fornicación, la inmoralidad sexual, el homicidio, son el plato de la mesa de una sociedad que vive sin Dios. Ahora, en el ambiente de la familia, esa es la realidad que ven nuestros ojos. Cuando el hombre abandona a Dios, entonces, ¿qué sucede en una sociedad? Las relaciones sexuales ocasionales se vuelven la norma de la conducta, tanto de hombres como mujeres. El divorcio se vuelve una enfermedad cancerosa que consume una sociedad. El matrimonio mismo como institución entra en declive, y tenemos sociedades como la nuestra, donde se llega a decir hoy en día que el 65% o hasta el 70% de los matrimonios que se unen en Colombia van a ser disoluidos. Multitudes de hombres y mujeres, por causa de esto mismo, en abandono a Dios, al amor verdadero y a la lealtad, deciden vivir preferiblemente juntos sin hacer un pacto delante de Dios y delante de sus familias. El aborto se volvió una plaga actual en nuestros días. La delincuencia juvenil está desenfrenada. Los varones han abandonado deliberadamente sus papeles de autoridad en la familia, sus papeles de liderazgo en medio de nuestras casas. La filosofía moderna y posmoderna ha atacado el papel del hombre y la mujer que tradicionalmente reflejaban la cultura y la educación cristiana. El hombre, por el feminismo radical, tiene miedo de ser hombre. La mujer, cada vez más liberada y empoderada, se ha rebelado contra Dios, la maternidad y la sujeción bíblica. Tenemos a nivel internacional intereses especiales y agencias gubernamentales que trabajan y desempeñan un papel fundamental en la disolución de la familia tradicional, la normalización de la homosexualidad, los programas de esterilización masiva, la simplificación del divorcio, ¿sí? Todas estas tendencias y muchos más son evidencia de que estamos en un tiempo donde el hombre abandonó la verdad, no tiene conocimiento de Dios y no hay misericordia. O sea, aquello que era glorioso en el Edén, después de la caída, y fruto de un camino desenfrenado en el que vive el hombre, en rechazo a Dios, a su verdad, a Jesucristo, al Evangelio, ha llevado a los hombres, como en los días de Oseas, a una generación de profunda decadencia. Y eso que nosotros estamos diciendo, lastimosamente, no solo afecta al mundo, sino que eso tiene un efecto también en la vida de las familias que componen la Iglesia de Jesucristo. Vamos a ver una advertencia que Pablo le dice ahí a los Colosenses en el capítulo 2, verso 8, donde se nos habla de este asunto. Colosenses 2, verso 8, en adelante. Vamos a leerlo, mis hermanos. Colosenses 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todos los que conocemos el contexto de la epístola a los Colosenses, es una carta que Pablo escribe a una iglesia con un profundo temor por causa de que la iglesia está siendo bombardeada por lo que conoceríamos más adelante como una falsa ciencia. El gnosticismo como una mezcla de sincretismos, de ideas, de filosofías, aún de religiones, estaban llegando a la iglesia y afectando profundamente a la iglesia. Pablo, en un deseo de defender a la iglesia ante estos peligros, escribe esta carta y advierte a la iglesia en esta carta de este trabajo del maligno, este trabajo de hombres impíos, este trabajo de hombres perversos. Ahora, estas problemáticas que enfrentaba la iglesia a los colosenses, con el tiempo siempre ha sido una característica del conflicto que tiene la iglesia en medio de este mundo. Ahora, puede ser que nuestra lucha no sea contra el gnosticismo, aunque él en muchas facetas sigue estando presente en nuestros días. Pero lo interesante es que el mundo, como sistema organizado, gobernado por Satanás con principios ideales, él quiere llegar a la iglesia, sea desde el ambiente religioso, sea desde el ambiente educativo, sea desde el ambiente político, sea desde el ambiente filosófico. Él quiere introducir sus patrones para que nosotros no pensemos y no vivamos según Cristo, sino según el mundo. Ahora, como decimos, nosotros vivimos en un tiempo particular, como los días de Oseas, donde la maldad prevalece, donde la violencia prevalece, donde el adulterio prevalece, donde la fornicación prevalece, donde las instituciones están corrompidas, no solo el gobierno, no solo la policía, no solo la familia, la misma iglesia. Vivimos tiempos difíciles. Nuestra sociedad cada vez tiene un olor más hediondo, más a muerte, más a pecado, más a condenación. Y esa sociedad, ese mundo en el que nosotros vivimos, aunque no somos de él, él tiene la tendencia a influenciar la iglesia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una crisis en las familias, cuando hablamos de una crisis familiar, no solo estamos hablando necesariamente del mundo, sino esa realidad que hay en el mundo muchas veces penetra en medio del pueblo de Dios. Por eso Pablo advierte aquí, dice unas advertencias que para nuestros días en cuanto a este asunto van a ser muy importantes. Pablo dice lo siguiente, dice, mirad que nadie nos engañe. ¿Cómo nos pueden engañar, hermano? Aquí Pablo nos dice cuatro cosas: filosofías, huecas sutilezas, tradiciones y rudimentos. ¿Sí? Esos son asuntos que el diablo, el hombre, la sociedad y el mundo puede usar para engañarnos a nosotros como creyentes en Jesucristo. Ahora, filosofías, ¿sí? La palabra literalmente es sabiduría humana. Existen filosofías que los hombres orquestan cuando ellos le dan la espalda a Dios, ¿sí? Ellos se entregan a una manera de pensar que no tiene como fuente y centro a Dios mismo, ¿sí? Nosotros vivimos en una época relativista, donde cualquiera tiene su verdad, y donde los hombres odian la verdad de Dios y la verdad de las Escrituras. Entonces ellos, al rechazar las Escrituras, la autoridad máxima de Dios para el hombre comienza a filosofar. Y en esa filosofía o sabiduría humana, el hombre engendra ideologías que, aunque parecen muy filosóficas, aunque tienen sofismas muy intelectuales, en su base son sabiduría humana peligrosa. En su base hay un engaño, hay un error, hay algo pernicioso que puede engañarnos a nosotros. Nosotros vamos a hablar posiblemente de varias de esas ideologías que afectan nuestra generación. Diferente tal vez a la generación de los colosenses. Pero ese es el conflicto actual tal vez que nosotros estamos viviendo como iglesias y como hijos de Dios en este tiempo. Tenemos ideologías como el feminismo radical. Tenemos ideologías como la ideología de género. Tenemos ideologías como el relativismo moral. Estamos enfrentando lo que se ha conocido como la revolución moral, el hipismo y otras ideologías que sutilmente han invadido nuestra sociedad y la mente de nuestros contemporáneos. Si todo esto promovido por una falsa intelectualidad, por una falsa ciencia, por los gurús de la psicología, por entidades internacionales, y aún, ¿por qué no decirlo?, la educación actual, el entretenimiento actual, todo esto ha participado y es fruto y es la expresión de un hombre que quiere vivir sin Dios. Ahora, debemos tener cuidado a esas filosofías, porque no son solo ideas y no solo quedan en el campo de la mente. Como nosotros vamos a ver, eso afecta profundamente la realidad y la conducta de los hombres, aún de los hombres creyentes en Jesucristo. Por eso Pablo advierte, cuidado dejarse engañar por ciertas filosofías. Dice Pablo lo siguiente, y huecas sutilezas. Literalmente esa palabra sutilezas es engaños. O sea, el mundo utiliza huecos engaños vanos, que tienen el propósito de engañar al hombre, ¿sí? Cosas vanas, pero que engañan. Es interesante que hoy en día, por ejemplo, el entretenimiento usa y representa las familias en películas, series de televisión, telecomedias, y generalmente se hace una caricaturización altamente disfuncional de la familia. Generalmente las series de televisión o las películas de nuestros días muestran a familias con madres solteras, familias disfuncionales, un padre con unos hijos, casado con una mujer que tiene hijos de otro hogar, ¿sí? Familias homosexuales, familias sin el compromiso del matrimonio, familias de abuelas con nietos, tíos con sobrinos, ¿sí? Y es interesante que el mundo en su entretenimiento sutilmente ha desdibujado la figura de la familia y paradójicamente esa sutileza de la televisión, de Netflix, de Hollywood, tiene un impacto sobre la sociedad. En estos días, ayer hablaba con un hermano que cuando él no era creyente, él veía mucho Los Simpsons, ¿sí? Era lo interesante. Y él me decía, hermano, yo no le veía nada de malo. Cuando yo me convertí, me dijeron, no vea eso porque eso es malo, y yo lo dejé ver. Pero no entendí por qué. Era Los Simpsons, es un programa, es muñequitos, ¿no? Es inocente, eso no tiene nada de malo. Pero mire que un hermano decía lo siguiente, John MacArthur decía lo siguiente: el entretenimiento que comúnmente es usado hoy por la industria para difamar y burlarse de aquello que nosotros consideramos como la familia bíblica y tradicional, hoy en día es caricaturizado y perjudiciado con series como Los Simpsons. Y él decía lo siguiente: es interesante que la única serie de televisión que muestra una familia que asiste regularmente a la iglesia son Los Simpsons. Ahora, esta familia aparece deliberadamente mostrándonos una idea exagerada y cargada de las peores características que puede tener un hogar. Un hombre borracho, un hombre que se caracteriza porque es estúpido, un hombre porque se caracteriza que la burla de sus hijos, un hijo que se cree más inteligente que su padre, que se burla de su padre, que desobedece a su padre. Una familia aparentemente cristiana, con todos los vicios, con todos los pecados, que así como van a la iglesia, el hombre no vive sino en la cantina. Entonces, el entretenimiento de nuestros días, sutilmente, hermano, como una hueca sutileza, viene a afectar profundamente la idea de Dios, el diseño de Dios y lo que Dios ha establecido. Tenemos series del pasado, no hace muchos años, como aquella serie de jóvenes, creo que se llamaba Glee, donde las relaciones homosexuales entre jóvenes, entre adultos, eran comunes, eran aplaudidas. Y esa sutileza, hermano, que viene a través del entretenimiento, a través de los falsos profetas de la impiedad, como lo es Hollywood, como lo es Disney, llegan a nuestra mente, a la mente de nuestra sociedad, corrompiéndola y creando una idea falsa de quién es Dios, de quién es la familia y de cuál es el carácter y el ideal que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que mirar, hermano, porque nosotros estamos en medio de esas filosofías, en medio de esas huecas sutilezas, como dice el mismo pasaje acá: según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. Tradiciones y rudimentos. O sea, el mundo tiene una tradición, tiene una enseñanza, tiene una interpretación de la realidad. Y la palabra rudimento nos habla de sus principios. Ellos tienen unos principios básicos que el mundo tiene y el mundo expone. Y Pablo nos dice, tengamos cuidado de esas enseñanzas, de esas interpretaciones y de los principios que el mundo trae. Porque el mundo, como vamos a verlo, el mundo no es pasivo. No estamos en una sociedad pasiva. El mundo comandado por Satanás es absolutamente invasivo. El mundo argumenta, como nos lo dice esa palabra tradición. El mundo propone, el mundo enseña, el mundo imparte sus ideas y sus prácticas, sea en la universidad, sea en la televisión, sea en la música, sea usando la cultura, sea la política, pero el mundo es muy agresivo en la imposición de sus ideales. Y nosotros debemos tener cuidado de no dejarnos engañar. Como una frase que leí hace algún tiempo, pero no encontré la fuente. Una persona decía lo siguiente, algo así decía él. En el pasado, la homosexualidad era un tabú. Hace algunos años pasó a ser una libertad. Hoy en día en nuestras sociedades la homosexualidad es un derecho. Estoy temiendo que en los próximos años sea obligatoria. Ahora esto parece gracioso, ¿cierto? Antes era un tabú, después una libertad. Hoy es un derecho defendido fervientemente. ¿Quién sabe el día de mañana sea una obligación, hermanos? Porque el mundo es muy agresivo en su manera de pensar y en su manera de establecer sus paradigmas. Ahora nosotros debemos tener cuidado y no dejarnos engañar. Porque tristemente este ataque cultural ha minado profundamente el núcleo familiar cristiano. Ya no tenemos, como decíamos, hombres fuertes y confiables, santos, piadosos. Ya tenemos hoy en día mujeres cuya prioridad no es el hogar ni la crianza de sus hijos, sino ser exitosas en el mundo. ¿Sí? La figura de un hombre, de una mujer bíblicos, ha sido desterrado de la cultura popular, caricaturizado, tratado como algo arcaico, como algo religioso y perseguido. Vamos a hacer la burla cuando queremos hacer las cosas que Dios ha dicho. John MacArthur decía que la sociedad americana ha llegado a afirmar últimamente que la familia tradicional cristiana ya es una irrealidad. Él cita un artículo publicado por una revista Salón en línea, y esta revista dice lo siguiente: la familia estadounidense ideal, un padre y una madre unidos por un matrimonio legal que cría hijos ligados a ellos por la biología, es una reliquia obstinada, un símbolo nacional que aún no se ha retirado como algo fuera de lo común e irreal. Mire cómo el mundo habla de la familia cristiana, tradicional, una reliquia obstinada, un símbolo nacional del pasado arcaico. El núcleo familiar, como Dios lo establece, ya no es aceptado por la sociedad de nuestros días. Y como resultado de todo esto, de esa situación actual de nuestros días, la iglesia se ve afectada. ¿Sí? Lo que debería ser como un pequeño cielo aquí en la tierra, donde hay amor, cariño, comprensión, donde se desarrollan los ideales de Dios para nosotros, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, hoy es atacado, hermanos. Hoy es ignorado, hoy es rechazado, como estamos diciendo. Entonces tenemos como resultado el derrumbe moral y espiritual de la familia en nuestros días. ¿Sí? El humanismo, el secularismo y todas esas filosofías anti Dios han tenido y han generado una destrucción social que tiene millones y millones de hogares y personas afectadas. Hermano, y esto que vamos a decir no es solo en el mundo. ¿Cuánto adulterio en nuestros días, mis hermanos? ¿Sí? Aún en el ambiente cristiano. ¿Cuántos padres que abandonan sus hijos? Madres que abandonan sus hijos, aunque estén viviendo con ellos, por el éxito profesional o otros asuntos, o el materialismo que mata a nuestra generación. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes con problemas de alcoholismo, de odios, de rebeldía? ¿Cuántas personas que viven solo para el dinero, que se entregan a los vicios, a la pornografía? ¿Cuántos divorcios, cuántas separaciones? ¿Sí? Hermano, cuando nosotros le damos la espalda a Dios y somos soberbios ante la verdad de Dios, ¿qué es lo que trae eso? Muerte. Dice Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cuando el hombre ama y rechaza a Dios y ama su pecado, ama la maldad, ama su orgullo, lo único que el hombre está escogiendo es la muerte. Y como decíamos, eso no es solo en el mundo, hermano. La iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, ha sido profundamente afectada. Miren lo que dice nuestro hermano Scott Brown en el libro de Teología de la Familia, que todo cristiano yo creo que debería leerlo, sobre la iglesia moderna. Él dice lo siguiente, dice, a mediados de los años 90 empecé a tomar conciencia de que la iglesia moderna había perdido la doctrina bíblica de la familia. La paternidad que según la Biblia estaba muerta. El feminismo determina lo que realmente significa ser mujer. El hecho de ser madre es motivo de desprecio. Los bebés son marginados como si fueran ladrones de la comodidad y el éxito. Los matrimonios se están desintegrando y la misma institución adoptó una nueva definición. Es casi imposible encontrar en la iglesia a alguien que entienda que es una verdadera hombría o paternidad. En Norteamérica millones de niños son abortados. El siglo XX, dice él, fue malo para la familia. Todas las tendencias van en dirección incorrecta y la ignorancia bíblica lleva a la familia vertiginosamente hacia la destrucción. Es triste, hermanos, porque nosotros somos llamados a ser la luz y la sal del mundo. Y él está hablando de una sociedad hace 30 años, 1990. En nuestros días los problemas son mayores, más agudos, más visibles y la metástasis ya sucedió. Ahora, lastimosamente, como decimos, vemos a la iglesia como un niño llevado por vientos de doctrinas y de filosofías y recogiendo el fruto de esa necedad y esa falta de sabiduría, ¿sí? Hermano, nosotros vemos jóvenes, familias, aún en ambientes nuestros, con un rumbo incierto y peligroso. Lo que veíamos cada vez más culturalmente lo vemos en la iglesia, ¿sí? No son pocas. Ahora, no estamos diciendo que sea responsabilidad cuando ya son creyentes. Posiblemente esto viene de un pasado sin Cristo. Pero no son pocos los hogares disfuncionales en medio nuestro. No son pocos los hogares que aún siendo cristianos, sin tener la sabiduría, están viviendo como personas del mundo. No son pocos los hijos de nuestras familias o los jóvenes que llegan a nuestras iglesias que tienen la visión incorrecta por causa de una familia distorsionada que aunque dice ser cristiana vive como el mundo. Vemos familias donde el padre no ejerce ningún liderazgo espiritual. Vemos familias donde el padre es esclavo al trabajo y no tiene tiempo para su familia. Vemos familias donde la inmoralidad, la pornografía ha corrompido el carácter del varón. Vemos familias donde las mujeres tomando malas decisiones hoy son madres solteras. Vemos familias donde eso se va repitiendo en las hijas de esas mujeres. Vemos mujeres sufriendo con necesidades económicas, crisis personales, crisis emocionales, solitarias por falta de sabiduría en cuanto a las decisiones que debieron tomar en algún momento de su vida. Vemos hijos rebeldes, sin figuras sólidas de una paternidad ni una feminidad bíblica, hijos desorientados, criados por el mundo o criados por sus propios deseos egoístas. O vemos jóvenes cristianos con una cosmovisión profundamente mundana y relativista, tal vez marcados por el abandono familiar. Muchos a veces han vivido abuso, crisis, y todo esto, hermanos, es tal vez una de las cosas que más nos motiva a poder hablar esto a la luz de Dios, para que la iglesia pueda considerar lo que Dios ha dicho y pueda enmendar su camino, ¿sí? Entonces tenemos muchos peligros, hermano. Falta de sabiduría. Generalmente el cristianismo se caracteriza por esto: ignorancia bíblica generalizada y perturbadora. Ataques implacables de revolución sexual, feminismo, homosexualidad, la educación pública atea, ¿sí?, la industria de la pornografía. Todo esto, hermano, ha estropeado el proyecto de Dios aún en medio de su pueblo. ¿Sí? Porque como alguien decía, un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por su iglesia. Una esposa no sumisa representa la falsedad de una iglesia apóstata. Un hijo rebelde refleja a un hijo rebelde de Dios. El diablo, hermano, quiere destruir a Dios, el reino de Dios, no, el reino de Dios, su obra y proyecto aquí en la tierra, y uno de los ataques más directos es contra la familia, el núcleo, la base, el fundamento de la iglesia y de la sociedad. ¿Sí? Y el único camino que nosotros tenemos, hermano, es hacer un redescubrimiento del verdadero evangelio con todas sus premisas, volver a la autoridad de la palabra de Dios, vivir una restauración verdadera en el ambiente de la vida de iglesia y también renovar nuestra visión acerca de lo que Dios dice en cuanto al diseño de la familia. Si no, hermanos, vamos a fracasar como el mundo ha fracasado. Si no, vamos a perder la oportunidad de ser luz, de ser sal en este mundo. ¿Sí? Porque, hermano, nosotros no podemos alterar las leyes de la física y de la misma manera no podemos alterar lo que Dios ha dicho en su palabra, porque las consecuencias van a ser evidentes. ¿Sí? Tenemos como cristianos que recuperar la convicción y la visión de Dios para la familia como institución, que lo constituye, los aspectos esenciales, las ordenanzas y los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Y eso solo lo puede hacer el cristiano cuando él vuelve al fundamento, a la base, que es Cristo y su palabra. Vamos a leer Lucas 6, verso 46, donde la Escritura nos habla de esto. La Escritura nos habla de dos hombres, boca de nuestro Señor Jesucristo, dos hombres que están edificando. Tenemos un hombre sabio, un hombre inteligente, pero tenemos un hombre necio, torpe, estúpido, podríamos decir. Un hombre sin sensatez y otro sabio. Ahora, ¿cuál es la diferencia del hombre sabio al hombre insensato? ¿Sí? Miren lo que dice el hombre insensato, Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo, ese es el insensato, ese es el torpe, ese es el impío. Semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra. ¿Qué es esa tierra, hermanos? ¿Qué es esa arena? Ya Pablo nos lo decía, son esas filosofías, son esas sutilezas, son esos rudimentos, son esos preceptos mundanos de la sociedad sin Dios. Porque usted o está edificando sobre la roca, o está edificando sobre los preceptos mundanos de la sociedad. ¿Sí? Una jovencita puede casarse, comenzar un hogar, una vida sobre el fundamento que es Cristo, su palabra y las enseñanzas de Cristo, o ella puede entregarse a los preceptos mundanos de la sociedad o a las pasiones de su carne. Pero todo lo que edificamos va a ser probado. ¿Sí? Porque dice ahí, que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu. ¿Qué es el río con ímpetu? Nosotros sabemos que tenemos un mundo que nos es adverso. Y dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Tenemos un enemigo en nuestra alma que es Satanás. Tenemos un mundo orquestado contra nosotros. Tenemos aún en nuestra carne el propio enemigo que es el pecado. Y si nosotros no edificamos sobre Cristo, sobre su palabra, sobre los fundamentos de Dios, cuando vengan las pruebas de la tentación, las pruebas del pecado, las pruebas de la lujuria, o cuando venga la filosofía y las sutilezas del mundo, o cuando venga Satanás con sus artimañas contra nosotros, nuestra casa va a caer. Dice, al necio, al que no edificó con la sabiduría de Dios, ¿qué dice? Y dio con ímpetu y luego cayó. El necio, hermanos, el que edifica en las arenas de la sabiduría humana, en el aspecto familiar y no tiene en cuenta a Dios y su palabra, está destinado a que su casa va a caer. Y no solo va a caer, ¿qué dice ahí? Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? ¿Por qué se dice que es grande la ruina? Porque en cuanto a las decisiones morales, personales, que nosotros tomamos, espirituales, que nosotros tomamos en la manera como vamos a dirigir nuestra vida, no solo nos afectamos a nosotros mismos, afectamos a nuestras esposas, afectamos a nuestros hijos, afectamos a las personas que están a nuestro alrededor, destrozamos el futuro de muchos por causa de la necedad de nuestra alma y la ruina que trae el pecado y vivir sin Dios. Grande es su ruina. ¿Sí? Hay casas, hermano, que están arruinadas. Porque tal vez esa jovencita nunca fue instruida por sus padres. Porque tal vez ese hombre nunca tuvo la figura de un verdadero padre. Porque tal vez ese matrimonio nunca se preocupó por el alma de sus hijos, sino por darles mejores ventajas en cuanto a lo que tiene que ver con lo económico. ¿Sí? Hermano, eso nos afecta no solo como familias, como iglesia, como sociedad. Estamos viviendo una ruina actual. Yo veía en estos días a alguien decía, no sé quién era el que hablaba, creo que era un periodista, y decía lo siguiente: cuando vemos jóvenes en la calle con tanta violencia, con tanta locura, con tanta maldad, nos preguntamos, ¿dónde están los padres? ¿Sí? Entonces, hermano, nosotros debemos ser como este hombre, no el necio, sino el sabio que es descrito en el verso 47 y 48. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Nosotros vamos a tratar de cavar en estos días, cavar en este estudio, para que podamos edificar sobre la roca. De tal manera que cuando venga la inundación o los ríos contra nuestras casas, no las puedan mover, sino que estemos en un lugar firme. Sí, hermanos, si nosotros somos firmes en nuestras convicciones, en nuestros deberes como cristianos, en lo que enseña la palabra, en lo que Jesucristo nos mandó como esposos, como padres, como esposas, como madres, como hijos, nosotros vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Vamos a ser un buen ejemplo y luz para este mundo que necesita una referencia. Porque toda esa vanidad que vive el mundo solo trae muerte. Necesitamos darle una nueva visión a los hombres de la familia, de tal manera que ellos vean el atractivo y el poder de la vida de Cristo y del Evangelio en nosotros. Ahora ese cavar y ahondar necesitamos que haya una precisión bíblica y un conocimiento de la palabra acerca de lo que Dios dice acerca de la teología de la familia o la visión bíblica de la familia. Necesitamos recuperar la visión de la majestad y de la santidad de Dios que nos hace ver que los bordes de las vestiduras del Señor llenan todas las casas. Que nos hacen a ver al Señor santo, santo en toda la tierra, aún en el ambiente familiar. Necesitamos ser libres de la religiosidad falsa que piensa que el cristianismo es solo ir un domingo a reunión, y necesitamos verdaderamente vivir la vida de Cristo en todas las esferas. Necesitamos reconocer a Dios y su palabra como la autoridad máxima para todos los asuntos que vive el hombre y todos los deberes que tenemos como familias cristianas. La devoción por la palabra, hermano, y un verdadero cuidado a un pastoral en medio de la iglesia puede salvar a las iglesias de la crisis actual que está viviendo nuestra sociedad. Sí, hermano, nuestra familia puede ser salvada. Nuestra familia puede ser un campo evangelístico. Nuestra familia puede ser una columna en medio de la iglesia de Dios. Sí. Y nuestra exhortación es a todos los hermanos que nos están oyendo, a las familias de la iglesia, a los jóvenes, a las jovencitas, a los niños, a los ancianos, aún a los que ya fracasaron. Muchos dirían, ah, qué bueno haber escuchado esto hace 20 años. Aún, hermano, usted tal vez es padre, usted tal vez es abuelo, usted tal vez es tío. Usted tal vez tiene hermanas más jóvenes en la iglesia a las que usted va a poder ayudar. Usted tal vez puede ayudar a otros varones. Si usted perdió su hogar, si usted dañó la vida de sus hijos, usted puede ser usado en la misericordia de Dios para enmendar sus muchos pecados y locuras ayudando a otros. Entonces no menosprecie la palabra de Dios. Dios puede hacer algo nuevo en medio nuestro, en nuestras vidas. Ayudarnos, hermano. ¿Cuántas familias, cuántas personas en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestros vecinos necesitan una palabra sabia, una palabra clara, una palabra que venga de parte de Dios para la enfermedad que está viviendo espiritual, familiar? ¿Cuántas familias con crisis con sus hijos? ¿Sí? ¿Cuántas jovencitas embarazadas en nuestros días que no saben qué hacer? Necesitamos ser luz y sal. Necesitamos ser santos y vivir aquello que dice la palabra de Dios. Y necesitamos restaurar cosas que el diablo ha destruido en nuestra generación. Yo quiero terminar leyendo Josué capítulo 24 como un principio que va a gobernar nuestra serie. Yo quisiera alentar con todo el fervor a los hombres y a las mujeres de la iglesia a hacer votos delante del Señor para vivir lo que el Señor quiere y no conformarse a los rudimentos sutiles y engañosos de este mundo. Dice Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. A Dios no le interesa solo que le sirvamos de labios. A Dios no le interesa solo que le sirvamos de palabras. Dios quiere que seamos íntegros. Eso incluye todas las áreas de nuestro ser, de nuestra vida, y que vivamos conforme a la verdad. Necesitamos ser un pueblo que teme a Dios, es reverente, es obediente a su palabra, tiembla ante lo que Él dice y ama obedecerlo. Dice ahí, y quitad de entre vosotros los dioses. Hermanos, seguramente cuando comencemos a hablar, nosotros vamos a tener que quitar algunos dioses de nuestro corazón. Dioses como el materialismo, dioses como el orgullo natural. Dios es como la lujuria, Dios es como la pornografía que afectan tan directamente nuestras mentes y nuestros corazones. Dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Tal vez nosotros vamos a tener que romper con esos patrones familiares, tal vez usted como mujer no va a tener que hacer lo mismo que hizo su mamá. O usted como hombre no puede vivir lo mismo que hizo su papá. O tal vez usted no puede tener la misma conducta repetitiva y el pecado que ha matado por generaciones a su familia. Tal vez Dios lo llama a algo nuevo, particular, glorioso y santo a usted como joven. Tal vez sus padres, tal vez ni en la misma iglesia usted a veces ha encontrado modelos que lo guíen. Pero este es el momento de que usted pueda temer al Señor y en integridad y en verdad comenzar de nuevo y servir a Jehová. Hermano, cuando nosotros restauramos la familia, creamos el ambiente propicio para el verdadero servicio de Dios. Tanto que la Biblia prohíbe a hombres que no saben gobernar su casa, cuidar de la iglesia. Tanto que nosotros no deberíamos permitir mujeres que no se someten a sus maridos estar en algún servicio cristiano. Tanto que la característica de un joven rebelde, impío, con sus padres lo debería inhabilitar para servir en cualquier ambiente de la iglesia. ¿Sí? Pero cuando tenemos hombres santos, hombres que aman a sus esposas, que educan a sus hijos, mujeres sacrificadas, como Proverbios 31, mujeres de su casa, mujeres que sirven a los suyos, que aman a los suyos, que cuidan de los suyos, mujeres llenas de buenas obras. ¿Sí? Tenemos hogares fuertes, columnas en las iglesias, columnas para que el reino de Dios avance. Tenemos hogares que no son tropiezo ni mal ejemplo para los que nos ven. ¿Cuántos lugares donde el principal obstáculo para el crecimiento de la iglesia son hijos impíos, aún de sus mismos líderes? ¿Sí? Necesitamos servir a Dios en integridad. Y dice ahí el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora cada familia, cada padre, cada madre, cada joven, hombre, mujer, toma decisiones, mis hermanos. Usted puede vivir como el mundo, usted puede vivir según los deseos de su carne. ¿Cuántas jovencitas obsesionadas con un yugo desigual? ¿Cuántas jovencitas obsesionadas que no escucharon a sus pastores, a los ancianos, no escucharon a sus familias que les suplicaban que no se metieran con ese hombre y prefirieron tomar ese camino? Dios hace al hombre responsable y libre. Pero sepa usted que esos dioses, sepa que el Dios de la carne, el Dios del placer, el Dios de este mundo solo le paga con muerte a sus esclavos y a sus servidores. Pero también sepa que si usted escoge servir a Jehová, amar a Jehová y entregarle su vida a Jesucristo, Dios va a hacer su familia y todos los asuntos de su vida en gran manera buenos. Aunque hayan conflictos, aunque hayan dificultades, Dios va a fortalecer su testimonio, su vida, su familia. Y usted va a ver la herencia de Jehová en su casa. Entonces nuestra exhortación es esta, hermanos, que podamos decir como Josué en nuestros días: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a comenzar una serie de estudios, hermanos, para que podamos servir a Jehová como hombres, como mujeres, como hijos, como familias, según lo enseña la gloriosa y santa palabra de Dios. Este tipo de temas, de asuntos, hermanos, son indispensables y necesarios en el tipo de sociedad que estamos viviendo en nuestros días. Dios tenga misericordia en nuestros hogares, mis hermanos. Dios bendiga su palabra y nos conduzca en este tiempo para que podamos edificar sobre la roca que es la palabra de Jesucristo. Y así podamos tener hogares firmes, hogares que son testimonios, que afectan positivamente a la iglesia y que afectan positivamente a una sociedad que tanto lo necesita. Vamos a orar, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Pedimos sus oraciones por nosotros, pedimos sus oraciones por la palabra de Dios, para que el Señor sea conduciéndonos en todas las cosas y podamos recibir el beneficio y el fruto de la palabra sembrada en los corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por cada uno de aquellos que tú nos has reunido, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser amada, ser deseada, como esa leche espiritual no adulterada, que podamos vivir en conforme a esa palabra, no solo entender tu palabra, sino que podamos amarla, vivirla, y que ella sea fructificando en nuestras vidas, y sea dando fruto para tu gloria, Padre. Bendice este tiempo, bendice esta jornada, Señor, nuestros pasos como iglesia, como pueblo tuyo en estos días, Señor. Haznos sabios y entendidos, Señor, en cuáles son los desafíos que debemos vivir y cómo comportarnos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu